Juan 17. Juan 17 es una de las oraciones en las cuales Jesús no solo le está honrando a Dios como su Padre, sino que es una de las oraciones más largas registradas de Jesús. Recordamos Mateo 6, que sus discípulos le piden a Jesús, enséñanos a orar. Está más matizado en Lucas, pero la oración de Jesús es lo que normalmente conocemos como el Padre Nuestro. Entonces, en el capítulo 17 vemos todo el capítulo Jesús levantando la voz al Padre. Y es la oración más tierna y conmovedora del Maestro Jesús. Y está contenida en este capítulo que no solo encierra lo que Jesús le está rindiendo al Padre con íntimas peticiones de su corazón, sino que está englobando lo que vino haciendo en capítulo 13, lavando los pies de sus discípulos, 14, explicando cómo es que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y cómo respondiendo con algunas preguntas que surgen de los discípulos diciendo, ¿pero a dónde irás? ¿Pero cómo es que nosotros tendremos ese camino? Y 13, 14, 15, 16 y 17 es todo el tiempo Jesús ministrando y enseñándole a sus discípulos. Y este tiempo no significa que haya sido como, vengan, vamos a sentarnos, vamos a tener un tiempo de discipulado. Jesús pasó lista y dijo, Pedro, si está, Juan. Sino más bien yo englobo o pienso que este tiempo en el que Jesús les estuvo ministrando fue un tiempo en el que fue reservado para que los discípulos pudieran no solo ser partícipes, porque Jesús les dice, si no te lavare los pies, Pedro, no tendrás parte conmigo. Entonces no creo que sea el punto en el que Jesús diga, bueno, ok, ahora voy a traer a los míos, porque incluso le pregunta a Tomás, ¿pero qué hay de los demás? ¿Por qué nosotros nada más vamos a ser salvos? O sea, ellos tenían todavía la incertidumbre de saber que el Mesías, ¿cuál era su propósito? El Mesías del Antiguo Testamento era el que iba a venir a dar libertad de esclavitud. Y ellos estaban con esa percepción de decir, ¿pero qué sigue? Y Juan 17 vemos cómo es cumplido el tiempo en el que Jesús viene delante del Padre y le dice, Señor, aquí estoy. Y le honra y le muestra y le da no solo otra vez esta petición íntima de su corazón, sino que abre ampliamente su boca para que Dios la llene de bendición y diga esto. Y vamos a estudiar y vamos a estar partiendo en esto que les estoy comentando, capítulo 13, 14, 15, 16 y 17, pero vamos a estar a partir del versículo 14 en el capítulo 17. Y dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. ¿Para qué? Todos sean unos como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y vamos a orar. Dios, gracias por esta oportunidad de poder abrir tu palabra. Y gracias, Padre, porque hasta lo último de nuestro suspiro, Señor, ha salido alabanza, Señor. Y gracias, Padre, porque hemos podido ver la luz de tu rostro resplandecer cada día en cada uno de los versículos que tú tienes para nuestras vidas, Señor. Y te pido que en esta oración y en este compartir y convivir de Jesús con sus discípulos, nosotros podamos un momento poder cerrar nuestros ojos y ver cómo es que Jesús, levantando sus manos y orando al Padre, nos da un ejemplo que seguir, Señor. Y aquí estamos, Señor, levantando nuestras manos, alabando tu nombre, sin ira ni contienda y dejando que tú hagas la obra en cada uno de nosotros, Señor. Y gracias porque tú nos incluiste en esta oración de Jesús, diciendo que no solo por los que estaba orando en ese momento, sino por los que habían de creer por medio de la palabra de ellos. Y aquí estamos, Señor, dándote gracias porque tú nos consideraste desde la fundación del mundo. Y antes de que el mundo fuera creado, Señor, tú ya tenías un plan para cada uno de nosotros. Así es que guárdanos, paséate en medio de nosotros, Señor, y háblanos a nuestro oído, háblanos por nombre, Muéstranos, Señor, las necesidades que tenemos que levantarte a ti y decir, Señor, esto. Y conforme al ejemplo de Jesús queremos tomar, Señor, forma, contexto, textura y fondo, Señor, para saber lo que tú quieres para nosotros. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Versículo 14. Jesús no solo viene y encierra lo que el versículo 1 de Juan 17 dice, que levanta sus ojos al cielo y dice, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad, versículo 2, sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Las palabras que le había dado Dios a Jesús, en todo tiempo Jesús la hizo conocer a los fariseos, a los gentiles. Cuando lo veían hacer un milagro les decía, no es lo que yo estoy diciendo por mi propia cuenta, sino que soy un enviado. Y así nosotros vemos cómo Jesús en su caminar en todo tiempo no se llevó la gloria. Hay en una porción en Juan 6 donde después de hacer el milagro, la multiplicación de los panes, la gente se empieza a agrupar para nombrarlo rey y él pronto comienza a escabullirse y a decir, este no es el tiempo, no es el punto en el que estoy poniendo mi mirada porque el tiempo no se había cumplido. Y para el capítulo 17 de Juan dice, Padre, la hora ha llegado. Y no la hora textual o contextual en cuanto a literalmente eran las 3 de la tarde y Señor, la hora ha llegado, entonces ya estoy. Sino más bien, la hora y el tiempo se ha cumplido porque, versículo 14, yo les he dado tu palabra. Yo les he dado a conocer todo lo que tú me diste para mí. Y Jesús fielmente entregó la palabra de Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, a sus propios discípulos le dijo, esto es, amén. En esto se cumple la ley, en que se amen los unos a los otros. Y para el tiempo que Dios había ya tenido este cumplimiento, es este en el que Jesús puede decir, yo ya les he dado. Y yo ya les he dado tu palabra, no solamente la enseñanza oral. No es esto como les decía al principio, no es que los haya sentado. A ver, abran sus Biblias, vamos a ver qué dice en Isaías. No fue un tiempo en el que, como tú y yo compartimos entre semana, en el que somos discipulados, sino que con toda la revelación del Padre manifestada en palabras, actos y en la personalidad de Cristo Jesús. Cristo mientras caminaba lo veían cómo actuaba. Y por eso mi oración al principio fue esa, que podamos en un momento dado cerrar nuestros ojos y ver cuál es la expresión de cada uno de los discípulos cuando están escuchando decir a Jesús, Dios, mi Padre, la hora ha llegado. ¿Cuál sería la expresión tuya quizás cuando estarías en ese momento y así, la hora ha llegado, pues son apenas las 10 y ya está orando esto, ya se acabó la fiesta, ¿qué es lo que está pasando? Y nosotros vemos cómo el mismo Señor Jesús, todas las enseñanzas que Dios le dio, nos las dio a mostrar. Y en Juan 13 vemos cómo Jesús al lavar los pies les dice, ejemplo os he dado, así como yo he hecho en vosotros, así vayan y háganlo ustedes. Y desde ahí comienza Dios a mostrarnos cómo es que tú y yo hasta el día de hoy hemos perseverado esa instancia en la que Jesús nos ha dado su palabra. Y cada domingo y cada día entre semana que nosotros abrimos el consejo de Dios para ser lavados, para ser ministrados, es en la misma instancia que Dios quiere hacer la obra en cada uno de nosotros. Y Jesús no solo en este tiempo era decir, ya lo hablé, ya lo dije, llévame, ya lo cumplí, palomita. 13, 14, 15, 16 y 17 narran la historia de Jesús conviviendo con sus discípulos, pero en el Juan 17, versículo 1, llegado la hora, no significa que bueno, pues ya esto se acabó, ahí nos vemos, ya les di el ejemplo, ya les di la palabra, sino que la obra fue cumplida hasta la cruz. Y esta palabra que les había dado es esta misma palabra que les dijo en Juan 16, les conviene que yo me vaya, porque les enviaré un consolador que les enseñará y les recordará todo lo que les he dicho. Todo lo que ustedes necesitan en el Espíritu Santo lo tendrán. Y para esto nosotros somos lavados por medio de su palabra en su Espíritu Santo, porque lo que tú y yo tenemos es inspiración divina. Porque lo que tú y yo abrimos y escuchamos cada día es las palabras mismas de Dios que nos dijeron, heme aquí, búscame. Y nosotros estamos siendo lavados cada domingo. Y lo digo otra vez, estamos siendo lavados cada semana. Y si no es así, te invito a que pueda hacer esta una instancia para que Dios te pueda llevar a buscarle todos los días. Completar la obra de Jesús fue en una triple instancia en la que nosotros vemos cómo Jesús reveló al Padre, cómo redimió a la humanidad caída con su pecado. Y Jesús fue un ejemplo de una verdadera humanidad. Jesús fue limpio y fue sin pecado. Y los que convivían con Jesús, aún estos mismos discípulos, pudieron decir, ok, si nos has dado tu palabra, si hemos tenido el consejo, pero ¿qué es lo que sigue? Vida eterna. Y esta es la vida eterna, versículo 3. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y tú y yo conocemos vida eterna por medio de Jesucristo. Y tú y yo tenemos esta confianza de dirigirnos al Padre porque tenemos un sumo sacerdote. Un sumo sacerdote que fue expiado en la cruz por nuestros pecados. Fue crucificado para que tú y yo pudiéramos estar limpios delante de Él. Yo les he dado tu palabra, versículo 14. Y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y nosotros tenemos que tener esto en consideración a cada instante. Versículo 36 de Juan 16 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Si te das cuenta hasta aquí, las palabras que Dios les ha dicho a sus discípulos en ninguna instancia van a decir, y a partir de ahora, todos ustedes discípulos que ya me siguieron, Pedro, Juan, Jacobo, que eran pescadores, a partir de ahora todo va a ser éxito. A partir de ahora todo va a ser viento en popa, donde ustedes van a poder pescar y van a regresar a hacer sus cosas porque ya han sido ungidos. Jesús les dice, el mundo los aborrece, pero no se preocupen, en mí van a tener paz porque yo he vencido al mundo. Y tú y yo no somos de este mundo. No sé si te has dado cuenta hasta el día de hoy, pero todo lo que te sigue atribulando, todo lo que te sigue afanando es porque sigues ocupado en las cosas temporales. Pagar la deuda, pagar la renta, las colegiaturas, el teléfono, eso que compraste a meses sin intereses hace como 3 años. Pero eso que te está ocupando es un significativo, un asterisco que Dios te está marcando en tu vida para decirte no eres de este mundo. Estás buscando las cosas de este mundo y por eso estás distraído. Porque en el mundo tendremos aflicción. En el mundo tendremos persecución. En el mundo tendremos un vecino que deje a su perrito que haga del baño justo en nuestra entrada y justo cuando vamos a salir. En el mundo tendréis aflicción, porque no somos de este mundo. Y Jesús lo marca no solo como un gran significativo habiéndonos dado su palabra, sino que dice, como tampoco yo soy del mundo. Y Jesús nos deja ver cómo esta humanidad, como despojándose de toda la forma de Dios, haciéndose obediente, obediente hasta la muerte, tomando forma de siervo, nos deja ver que no es de este mundo. No es de este mundo porque sabe que la hora ha llegado. Y conoce desde el primer día a Jesús cuál era su propósito de estar en esta tierra. Limpiarnos de nuestros pecados y presentarnos delante del Padre. Versículo 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Esta oración Jesús no solo nos está diciendo, ok, bueno, a partir de ahorita ellos ya no van a tener ningún problema con renta. Yo voy a dejar todo pagado para que no se preocupen. Y que ellos puedan conocer esta eternidad en este mismo instante. La oración de Jesús es, no ruego que los quites del mundo. Y la oración de Jesús para tu vida es, no quitarte de este mundo. ¿Por qué? Porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. Porque en la tribulación reconocemos la magnitud de nuestro Dios y podemos tener en cuenta cómo es que Él hace la obra cumplida en Jesucristo. Y si fuéramos quitados del mundo, por ejemplo, el mundo se sumiría en la oscuridad. Porque dices, Juan, capítulo 1, versículo 5, la luz en las tinieblas resplandece. Y tú y yo somos enviados, somos luz en el mundo. Y si esta luz fuera quitada, fuera oscuridad, pecado, y ¿sabes qué? Si fuéramos quitados, el mundo no nos tendría como testigos. No había quien testificara acerca de lo que está escrito. No había quien diera testimonio acerca de lo que Dios ha hecho en tu vida. No habría quien testificara acerca de lo que Dios te ha limpiado, te ha librado, te ha dado libertad. No habría un testimonio vivo. Y la palabra de Dios permanece. Cielos y tierra pasarán, mas esto que tú y yo tenemos en las manos persevera hasta el final del mundo. Y eso es una gran esperanza para saber que Dios no pide que nosotros seamos quitados del mundo. A veces piensas que por un plazo extendido de tu deuda es, ay, ya me está quitando un poco de peso. Estás comprando tiempo, pero la deuda ahí sigue. Y para esto vamos a tener que recordar una y otra vez que Jesús no rogó para que fuéramos librados de todo mal en todo sentido, sino que Él dice, no ruego que los quites del mundo, sino apártalos del mal. Y si tú y yo recordamos lo que dice en la oración modelo de Jesús es, aparta de mí el mal, quita toda tentación. Y viene Jesús a confirmar eso. Si fuéramos quitados del mundo, se nos negaría la oportunidad de servir a Jesús. No tendríamos oportunidad de predicar el Evangelio. No tendríamos oportunidad de decirle al mundo, ¿sabes qué? Hay esperanza. No tendríamos oportunidad de orar por enfermos, de darles una esperanza. Si fuéramos quitados del mundo, no veríamos que hay aspectos de la sabiduría de Dios, de su verdad, de su poder en todo lo que está alrededor. Y apenas me encontraba con alguien y precisamente le decía, hay cosas en las que para tú creer en la palabra de Dios, porque me argumentaba la clásica, es que leo la palabra y no entiendo nada, me aburre, no sé de qué se trata, la versión que tiene él es la misma que nosotros tenemos y con los veréis y seréis, se hace bolas y dijo, la verdad es que no le entiendo nada. Y solo una tarea le dejé, que leyera Job, no es cierto, porque imagínate, ¿no? Es abrumado, ¿no? O sea, ¿cómo le das esperanza a alguien? La única tarea que dejé fue esta. Levántate en las mañanas, abre tus ojos, sal a tu ventana, voltea a ver hacia el horizonte, ve cómo resplandece el sol y di gracias. Y al siguiente día lo mismo. Y al siguiente día lo mismo. Y le comenté que si él hacía durante todo ese tiempo, una semana, 15 días, ser agradecido, Dios le iba a comenzar a hablar por medio de su palabra. ¿Por qué? Porque el firmamento y los cielos cuentan la gloria de Dios. Y tú y yo estamos bien clavados a veces en, es que ya me dejó su palabra y ya me dejó su consejo y ahora y está bien que permanezcas. Pero es válido también poder salir y dar testimonio y ser agradecido del calor. Marcia, mi esposa, ay, hace mucho calor, ¿verdad? Y yo, está chido. Ay, nunca te quejas. Me gusta el calor realmente, ¿no? Pero el punto es ese. O sea, que ay, es que hace mucho calor. Ay, es que hace mucho frío. Ay, es que está lloviendo. Ay, es que ya dejó de llover. Ay, es que sea agradecido. Y tenemos que ser agradecidos otra vez porque Dios recibe la oración de Jesús para que no seamos quitados de este mundo. Y mientras tú y yo sigamos en este mundo, tenemos que comenzar con alabanza y dichos de nuestra boca que hablen en adoración a nuestro Dios y decir gracias Dios. Y con esto terminé con esta persona diciéndole, date cuenta que a pesar de lo que tú hayas hecho el día anterior, muy malo, te portaste mal, te pasaste un alto, ofendiste a alguien en tu trabajo, insultaste a tu esposa, Al siguiente día que tú te levantes y agradezcas a lo que Dios tiene, el sol va a estar ahí. Y Él no se olvida de sus misericordias. Y pronto, después de hacer esto durante un tiempo, te vas a dar cuenta cómo Dios comienza a resplandecer, cómo Dios comienza a glorificarse, cómo Dios comienza a darte su palabra. Y siendo guardados del mal, ahí mismo en versículo 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, implica que Jesús de antemano ya sabe que al no ser quitados, ora para que fuéramos guardados de la apostasía, fuéramos guardados de la mundanidad, fuéramos guardados de la falta de santidad. Y ¿sabes qué? Dios ora para que al ser guardados del mal podamos ser guardados de nosotros mismos, para que podamos ser guardados de nuestro propio consejo, para que fuéramos guardados no solo de nuestro propio consejo, no solo de nuestra propia prudencia, sino de todo lo que podemos hacer y hemos hecho. Guárdalos de ese mal. No los quites de este mundo. Y lo primero que me viene a la mente es en Hechos 4, cuando Juan y Pedro están paseando y de repente tienen oportunidad de predicar. Y en Hechos 3 vemos cómo Juan y Pedro van pasando por el templo y levantan este cojo de nacimiento. Pero antes de levantarlo, este cojo de nacimiento se les queda viendo y así, ¿me van a dar algo? Y Pedro, extendiéndole la mano, le dice, no tengo ni oro ni plata, sino lo único que tenemos es la palabra, es el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús, levántate. Y lo levantan y comienza a brincar, y de ahí se comienza a hacer toda una turba porque ven a este hombre brincando, y el hombre que no podía pasar al templo porque era inmundo, porque estaba en pecado, de repente lo ven adentro del templo dando gracias y glorificándole a él. Y los fariseos y toda la gente que está alrededor comienza a hacer un tumulto y dice, estos están predicando al Jesús que fue crucificado. Y pronto todo ese tumulto comienzan con amenazas, comienzan con golpes, comienzan con vituperios en contra de los discípulos para que dejen de hacer esto. Versículo 14, yo les he dado tu palabra. Predicar el evangelio es lo único que ellos vieron que era factible de seguir haciendo. Y en el versículo 29 y 30 de Hechos 4 dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras tú extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y los discípulos, ahora apóstoles enviados, aprendieron la oración de Jesús porque no piden ser quitados del mundo. Después de una golpiza, después de haber sido amenazados, lo más natural que tú y yo hubiéramos orado es, Señor, cámbiame de trabajo. O sea, es que ahora no puedo regresar mañana y con qué cara voy a dar y me van a decir y me van a señalar. Y la oración de Pedro y Juan y de los discípulos reunidos, de los enviados, es, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Están orando por más oportunidades. Están orando por esta oración que Jesús levantó delante de Dios diciendo, no ruego que los quites del mundo, sino dales denuedo, dales oportunidad de seguir predicando en contra de argumentos, derribando falsas filosofías. Y eso es lo que Juan y Pedro les están mostrando a estos fariseos. Y eso es lo que Juan, Pedro, Jesús y todos los discípulos nos muestran. Es lo que nos están dando. Eso es lo que están poniendo en nuestra mano. Versículo 16. Tú y yo no somos del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Lo vuelve a repetir Jesús. Porque al no ser del mundo, vamos a primera de Juan 2, del 15 al 17. Vamos a regresar ahí a Juan 17, primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Y sabes qué? El mundo nos aborrece. ¿Sabes qué? Los deseos del mundo no van a satisfacer la necesidad que tú tienes, que el único que la pueda llenar es Jesucristo. Estos deseos del mundo van a pasar. Y el mundo pasa y todos sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y la semana pasada estuvimos en el retiro de varones y muchos de nosotros pudimos apuntar y señalar peticiones específicas de Pablo para nuestras vidas, ser fortalecidos en toda sabiduría e inteligencia espiritual, poder ser testimonio, poder ser luz para probar lo mejor, ser llenos del conocimiento. Pero ¿sabes qué? Una de las oraciones de Jesús que más me impacta es esta, que al no ser quitado del mundo, tenemos que tener en conciencia y en plena certidumbre que nada del mundo nos va a satisfacer porque no somos del mundo. Porque no estamos diseñados para este mundo, estamos diseñados para la eternidad. Y Jesús le está diciendo a sus discípulos que así como el mundo los ha aborrecido, a él también ya lo ha aborrecido antes. Por medio de profetas, Jesús, Dios, la Trinidad, partiendo el pecado en el pueblo de Israel, siempre sacaban y quemaban y mataban a todos esos profetas. La palabra y el consejo de Dios es aborrecido. Por estos que no creen, por estos que no saben la magnitud de nuestro Dios, lo único que pueden decir, me aburre, no le entiendo, por eso no la abro. Pero lo que Dios quiere para nuestras vidas es que podamos ser santificados en su nombre. Versículo 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y ser santificado, la referencia que aquí se hace es acerca de lo que Dios tiene para estos hombres y mujeres que al escuchar la palabra de Dios, incluidos nosotros, hemos sido santificados. Y todo discípulo tiene que recordar que Jesús es la verdad. Juan 1:9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Esta luz verdadera que resplandece en las tinieblas es esta misma luz y es esta misma verdad que Jesús le está diciendo al Padre, santifícalos, purifícalos. Y para purificar el oro, por ejemplo, se necesita tal temperatura, 1054 grados centígrados, para comenzar a purificarlo, para que pueda ser salida la escoria y empezar a dividir el metal precioso de toda la basura. Y tú y yo necesitamos ser purificados muchas veces por pruebas. Y al pedir Jesús que fuéramos santificados en su verdad, en la verdad de Dios, necesitamos ser purificados. El método o la purificación del agua, por ejemplo, es por medio de filtros. Son varios filtros que tienen que pasar el agua para que al llegar a nuestro vaso sea confiable para poder tomarla. Y tú y yo hemos pasado por varios filtros a lo largo de nuestra vida en Cristo. Y tú y yo vamos a ser todavía más filtrado para que podamos seguir siendo santificados en la verdad. Y en Efesios 5, 25 al 27 es una ilustración en la que Pablo habla acerca del matrimonio como una ilustración de lo que Dios vino a hacer por su iglesia. Jesús amando a la iglesia. La iglesia sujetándose y siendo sumisa a las palabras de Jesús. Pero versículo 25 al 27, no vayas ahí, te lo leo. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Y tú y yo necesitamos ser purificados. Tú y yo necesitamos reconocer que Jesús, siendo Señor en nuestra vida, nos está llevando por un proceso de santificación. Y muchas veces el proceso de santificación cuesta, muchas veces el proceso de santificación te va a hacer que sea rasgado tu corazón porque comienza a ser puesto a prueba. Y te apuesto que los amigos que antes tenías ahora ya ni siquiera te hablan. Y eso Es lo que yo puedo entender, que Dios nos va purificando en su verdad, porque lejos de anhelar una llamada, lejos de anhelar una invitación, lejos de anhelar el estar en una fiesta, estás anhelando más lo que Dios tiene para ti y para mí. Y el costo del discipulado, vamos a Lucas 9, por favor, es donde yo puedo entender cómo Jesús expresa el costo de la santificación en cada una de nuestras nuevas vidas. Lucas 9. Versículo 23, Lucas 9, versículo 23, dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y el proceso de santificación necesita que estos tres pasos sean un día a día en tu vida. Que no solo sea, pues yo ya me negué a mí mismo hoy. En lugar de comerme tres hot cakes, solo me comí dos. Y en lugar de servirme dos vasos de chocomilk con harto chocolate, solo me serví uno y con una cucharada. Eso no es negarte a ti mismo. Eso es cuidar tu presión, cuidar tu dieta, pero eso no significa que el darle la razón a tu esposa y que digas, bueno, pues que se haga lo que tú quieras con tal de no discutir, eso no es negarse. Eso es darle la razón a alguien. Negarse a sí mismo implica y requiere una disposición. Y si tú recuerdas cómo cada uno de los discípulos fue llamado, y en cada uno de los casos cómo cada uno de ellos se negó a sí mismo, Pedro, Juan, Jacobo, dejando sus redes. Ni bien estacionada estaba la lancha, dejando todo, siguieron en pos de Jesús. ¿Has dejado tu trabajo por negarte a ti mismo, disponiendo el hecho de decir, quiero predicar el Evangelio? ¿Has dejado de hacer eso que no está haciendo luz a los que están a tu alrededor para poder dar evidencia de lo que Dios hace y ha hecho en tu vida? Porque lo que veo en los discípulos es eso. No te lo estoy diciendo con la idea de meterte que en semilla te dijeron que no, pues dijeron que dejara mi trabajo y ahora a ver cómo le hacen. La disposición aquí es esta: negarte a ti mismo, dejando todo. Y la posición que yo veo en los discípulos de dejar todo es desechando su propio consejo, desechando su currículum, desechando su buena posición social. Mateo, un publicano cobrador de impuestos, estando sentado en el escritorio, siguiente, no, pues te tocan 300 denarios porque no has pagado en 3 años. Pasando Jesús, Mateo, sígueme. Y dejando todo, dejando una lista de espera, dejando todo lo que ya tenía por cobrar. Siguiente, sígueme, dejando todo en pos de Jesús. Dejó no solo sus fuentes de ingreso, dejó todo lo que él tenía establecido socialmente como el cobrador de impuestos, que no era algo que tú y yo agradeceríamos porque era alguien odiado. Era alguien que no llegaban todos y decía, ay, ¿a dónde vas a pagar mis impuestos? Sigue pasando algo así, ¿no? No estamos felices de dar. Pero Mateo, Pedro, Juan, dejando todo, mostró su disposición de poder hacer el paso que sigue. Tomar mi cruz. Tomar mi cruz es necesario escuchar y aprender obediencia. Y tomar mi cruz lo puedo ver en Juan 12. Vamos ahí, por favor. Juan 12, versículo 24. Negarnos a nosotros mismos requiere e involucra disposición. Tomar mi cruz es necesario escuchar y aprender obediencia. Juan 12, versículo 24, desde el 23. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Versículo 24, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Versículo 25. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Versículo 26. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Y esto, hermano, hermana, amigo, se nos hace muy difícil. Tomar mi cruz, negarme a mí mismo, es decir, ¿y ahora qué hago? Me quedo sin nada. Es exactamente lo que Dios quiere, que te quedes sin nada. Que tu única esperanza sea Jesús. Para que de tal forma sea una acción natural el seguir a Cristo y decir, no tengo más que hacer. Para los discípulos, habiendo dejado sus redes, habiendo dejado su changarro, cobrando impuestos, lo único que ellos pudieron decir, la única esperanza que tenemos es en este hombre. Esas son las palabras que él nos dice. Y al negarnos y al tomar nuestra cruz, lo único que estamos haciendo es una acción hacia la obediencia. Y la santificación en la verdad de Dios requiere sacrificio. Y para ello, por ejemplo, aquellos que les gusta estudiar, aquellos que han ido a olimpiadas de conocimiento, lo que tienen que hacer es sacrificar tiempo para poder estudiar, para poder prepararse, lo mismo en la música, ensayar y ensayar y ensayar para que el siguiente acorde te salga mejor, cuando ya esté en la armonía de la sinfónica se pueda escuchar bien. Pero la santificación en la verdad de Dios requiere sacrificio. Requiere que este sacrificio sea evidente como este grano de trigo que al caer en la tierra queda solo y muere. Y el grano de trigo y la semilla pierde su forma. Y pierde su forma para poder dar vida, para poder dar evidencia del fruto que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y en el mismo sentido, cuando traes el primer lugar en la olimpiada de conocimiento en matemáticas, dices tú, valió la pena el sacrificio. Y de repente te invitan a otra y a otra y a otra y vives sacrificando tiempo. Y Dios lo que está pidiendo de tu vida es que puedas sacrificar eso que más te está rasgando, eso que más te está amarrando a este mundo. ¿Por qué? Versículo 26 de Juan 12. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Y tú y yo, si servimos en este mundo para las obras de Dios, para lo que Dios tiene para tu vida, nos está dando la promesa de que vamos a estar allí delante de Él. Vida eterna en Jesucristo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Y nosotros queremos tener vida, queremos ser lavados, queremos ser fortalecidos. Queremos que al habitar Cristo en nuestro corazón podamos dar evidencia de esa fe arraigada y fundamentada en su amor, en su fidelidad. Queremos comprender esta anchura, longitud, profundidad y altura del amor de Dios. Queremos ser llenos de su plenitud. ¿Cómo? Negándote a ti mismo, tomando tu cruz y siguiéndolo. Y el costo del discipulado es ese. Y el costo de lo que Dios quiere para cada uno de sus discípulos es ese. Dios anhela el poder estar delante de Dios en su presencia con todos y cada uno de nosotros. Y marca este versículo 26, regresamos a Juan 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Versículo 18, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y tú y yo somos enviados al mundo para demostrar esta vida en obediencia y en servicio a Jesús, para que podamos dar evidencia de que esta esperanza que tenemos no es en un carro, no es en un trabajo, no es en una mejor casa, no es con una mejor esposa, no es con unos mejores hijos, no es con una mejor iglesia, sino es en esta esperanza en la que Jesús fue enviado para redimir al mundo y tú y yo somos enviados para dar a conocer lo que Jesús ha hecho por este mundo. Un clavo, otro clavo en la cruz, en sus pies, siendo levantado y poniendo en evidencia su muerte como algo vergonzoso. Y Jesús levantando su voz y diciendo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Y tú y yo hemos reclamado a Dios en alguna instancia de por qué me está pasando esto a mí. ¿Por qué estoy pasando esta vida de dolor? Y esta vida de dolor es para que nosotros podamos tener esta esperanza bien arraigada y bien fundamentada en Cristo. Y esta vida en victoria, y esto que declara y amárralo y desamárralo y quítalo y ponlo, no son agujetas. No es ponerte una camisa y abrochártela bien para que sea bien, sino es la palabra de Dios que nos está mostrando, no somos de este mundo. ¿Por qué predicar algo que sería contrario a lo que Jesús está diciendo? Así como yo no soy de este mundo, así como yo fui enviado a este mundo a predicar, así nos envía a nosotros. ¿Y qué esperanza mejor de tener el ejemplo de Jesucristo cumplido ahí, despojándose de toda deidad, deshaciendo todo esquema de Dios, deshaciendo todo el esquema de reclutamiento de personal en el que Jesús pudo haber involucrado a los mejores predicadores? Jesús pudo haber ido a la mejor sinagoga y decir, necesito quien me ayude a dar a conocer mi reino. Tocar puertas e ir a los mejores lugares de mercadotecnia en Jerusalén y decir, el reino de mi Dios necesita ser dado a conocer, necesito a los mejores mercadólogos. Necesito que esté haciéndose viral en Facebook, en las principales páginas, para que el reino de Dios y su justicia sea dado a conocer. Viles pescadores, menospreciados cobradores de impuestos, gentes comunes y corrientes, así como tú y como yo. Yo más corriente que común, pero quizás no sea el caso en ti. Y eso es lo que Dios tiene para ti. Enviado, así como yo lo he enviado al mundo, así como tú me enviaste, así les he dado esto. Por tanto, id y haced discípulos. ¿En dónde? Al lado de tu casa, cerquita para que no te canses, en toda Judea, Samaria y hasta el fin de la tierra. Y aquí estamos nosotros dando evidencia. Y estamos nosotros dando evidencia de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Y sabes que eso es el testimonio. Y sabes que por eso es que Dios le ruega al Padre para que no seamos quitados de este mundo. Y en este capítulo 17, tres rogativas hace Jesús. Versículo 9 y 10 del capítulo 17 de Juan dice, yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. La segunda rogativa que hace Jesús delante de Dios es, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y tú y yo podemos estar orando conforme a esto. Señor, no ruego por todo el mundo, sino por los que tú has puesto a mi alrededor. Y eso es quizás hasta confrontante porque entonces vas a decir, ok, entonces no voy a orar por los niños pobres de África. No voy a orar por aquellos necesitados en el Oriente. Ora por estos que están, tienen nombre y apellido, Romina, misioneros que están arriesgando sus vidas por proclamar el Evangelio. Ora por estos que Dios tiene a tu lado, tus vecinos. Y una de las cosas que, por ejemplo, en Navegantes 1 se hace es que el primer paso en el que tú tienes que comenzar a orar es por una persona. Y te hacen y te proponen que hagas una lista de 10 personas por las cuales tú puedas estar orando. Y que no estés orando, pues por las de las tortillerías, para que pesen bien. No. Por Juana, por Julia, por Luisa, por Leo, el de los tamales. Todos llegan preguntando en las mañanas, ¿y el de los tamales? Leo. Y estamos orando por él, por Leo. No, pues el de la ruta. Por Juan, por el que siempre que salgo a las 6:30 de la mañana, él es el que me recoge. ¿Cómo te llamas? Y es algo en lo que nosotros tenemos que estar pidiendo, no solo por los del mundo, sino por los que están a nuestro alrededor. Con nombre, con cara, con necesidades. ¿Puedo orar por ti? La segunda rogativa de Jesús es, no ruego porque los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y la tercera rogativa de Jesús delante de Dios es en el versículo 20 y 21. Dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Versículo 20 otra vez, no ruego solamente por estos. ¿Quiénes son estos? Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo, por estos. Cenando, compartiendo tiempo, dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y yo cuando leía esta porción y al estar examinando decía, gracias Dios, porque me estás incluyendo desde esa oración de Jesús. 2000 años atrás, no solo no estabas en planes de mamá o papá, ni existías. No ruego solamente por estos discípulos que están aquí a mi alrededor, que han compartido, que han visto mis milagros, que han sido enviados, que incluso han sido confrontados. Vamos a darle de comer a toda esta gente. Y volteando así sus bolsillos y diciendo, yo no traigo nada, tú, pues hagan la cópera. ¿Cuánto? Pues nomás traemos esto. Incapaces de poder hacer siquiera lo que Dios les ponía a hacer. No ruego solamente por estos. Por este Pedro que siempre abre su boca y que, no Señor, yo voy a ir hasta la muerte y voy a dar todo por ti. No ruego solamente por estos. No ruego solamente por estos Juan y Jacobo que nada más estaban esperando común y corrientes. Tú nomás dinos quién, Señor. Y mejor les decimos que caiga un trueno ahí al lado para que ya sean fulminados. Gente corriente y común, vil y menospreciado, Dios estaba usando. Y no solo estaba rogando por estos, sino estaba rogando también por los que habían de creer en mí por medio de la palabra de ellos. Estos 120 que estaban en el aposento alto y que Jesús se presentó resucitado delante de ellos, diciéndoles, recibiréis poder para que cada uno de los que estén aquí ungidos con el poder del Espíritu Santo puedan ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuernavaca, Jutepec, Zacatepec, Miacatlán, hasta lo último de la tierra. Y les decía, yo cuando leía esto decía, ¡ay, qué bonito, me incluye! Y ¿sabes qué? Me saltaba 2000 años antes, con Jesús, con esta oración, hasta mi vida y decir, ¡ay, yo sí creí por medio de esos! Pero Jesús estaba orando por Matías, el que había de suplir como discípulo a Judas Iscariote, el que le había traicionado. Estaba orando por Ananías, por el enviado a Saulo, cuando le dice, ve y preséntate delante de Saulo. Y Ananías diciendo, pero es que es el que está matando cristianos, ve y hazlo. Jesús estaba orando por Apolos, por Aquila, por Priscila, por Dorcas, por Esteban, el que vio los cielos abiertos y dijo, Señor, aquí estoy. Por Bernabé, por Felipe, por Prócoro, por Nicanor, por Timón, por Parmenás, por Nicolás, que son los que fueron escogidos para servir mesas, hombres de buen testimonio. Dios estaba orando por Timoteo, por Tito, por Onésimo, por Pablo. Dios estaba orando por estos misioneros que nos han dado a conocer su palabra. Y cuando fue la unción y el Pentecostés, cuando fueron llenos de su Espíritu Santo, estaban partos, medos, elamitas y los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfila, en Egipto, en las regiones de África y más allá de Cirene y romanos, tanto judíos como prosélitos, árabes, cretenses, todos los que estaban en Jerusalén pudieron escuchar cada uno en sus propias lenguas maternas decir que el amor de Dios sobrepasaba cualquier cosa. Jesús estaba orando para que ese poder en medio de esa congregación pequeña, de esa asamblea pequeña, pudiera ser dispersado de tal forma que en esa primera predicación de Pedro se convirtieron 3000 personas. El poder de Dios es evidente en nuestras vidas. El poder del Evangelio, del que no se avergonzaba Pablo, del que no se avergonzó Pedro, del poder del Evangelio que no se avergonzó Juan, es evidente en esa primera predicación en la que 3000 personas. Para el capítulo 5 ya hay 5000 personas congregadas levantando sus manos y diciendo, Señor, no ruego que nos quites de este mundo, ruego que nos des oportunidades de predicar el Evangelio. ¿Por qué estás rogando tú? ¿Por la paz en Cuernavaca? ¿Porque haya un mejor gobierno? ruega por esto, que al no ser quitado de este mundo, Dios te pueda dar ese poder, que pueda ser lleno de su Espíritu Santo. Jim Elliot, misionero en Ecuador, dio su vida, dejó su comodidad, dejó su carrera, dejó todo lo que tenía atrás para ir y predicar el Evangelio. Dios estaba orando por estos. Por Jaime Foot, misionero en México, que vino a Tehuacán y que por medio de la palabra muchos hemos creído. Y haciendo la obra, Jesús, delante del Padre, levantando sus manos, oró por unidad. Oró por este mismo sentir que tú y yo, al abrir su palabra, al escuchar su voz, sentimos que arde nuestro corazón. Alguna vez escuché decir a Jaime que los que estamos a su alrededor y gente que él ha discipulado han sido infectados de este amor por su palabra. Y tú y yo hemos sido infectados de ese amor y hemos sido contagiados de poder predicar el Evangelio. No desperdicies tu vida. Declara y proclama la unidad de Dios. Jesús pidiendo no solo por estos, sino por nosotros. Y nosotros dando gracias por estos que Dios ha usado para que podamos creer. Y otra vez tiene nombre y apellido, tiene necesidades. Versículo 23 de Juan 17. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y hace un momento te dije que marcaras Juan 12, 26, que dice, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Son estos por los que Dios les está pidiendo. Señor, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Versículo 25, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Y hoy mi oración es para que tú puedas salir de aquí teniendo en mente que estas rogativas de Jesús nos incluían, que este amor evidente de Jesús no solo ha perseverado durante todo este tiempo, sino que sigue siendo algo real, algo tangible. Y algo que tú puedas decir, gracias Dios por estos hombres que tú enviaste para dar la vida y que dando su vida pudieron predicar el Evangelio. Y que puedas incluso investigar nombres de algunos misioneros que están sirviendo, Romina en Camboya, Mike McIntosh predicando y salvando en Siria, y personas que siguen haciendo la obra hasta el día de hoy. Y que puedas orar no solo por estos, sino por los que han de creer por medio de la palabra de estos. Y esto sigue. Y la vida y la historia de la iglesia ha persistido en el nombre que es sobre todo nombre porque ha sido dado a conocer. No ha sido obra de la casualidad. No ha sido algo que se salió y se escapó de las manos y cuando estaban en el concilio, Gamaliel les dijo, ok, ya no lo sigan espantando, ya no lo sigan amedrentando, porque si no es de Dios, este movimiento se va a disipar. Gamaliel con su experiencia ya estaba de antemano diciendo, esto, si no es de Dios, se va a deshacer. Pero la observación que hace Gamaliel es, pero tengan cuidado, porque si realmente esto es de Dios, vamos a estar peleando contra Dios. Y Dios ha dado el poder a su iglesia para que pueda ser usada y pueda ser enviada para dar a conocer la unidad que hay en Cristo Jesús con el Padre. Y aquí estamos nosotros pidiendo por unidad, pidiendo por un mismo sentir otra vez, ¿para qué? Para que seas quitado de este mundo, para que tus deudas por fin ya desfallezcan y ya esté tu cuenta en ceros. Rogamos que no seamos quitados de este mundo, Nuestro ruego es para que todos los que estamos predicando el Evangelio con tu vecina, con tu vecino, con los policías, podamos ser estos que den evidencia de que por medio de la palabra que ha sido arraigada en nuestro corazón, pueda dar testimonio en estos hombres. Vamos a orar. Dios, gracias por estas tus palabras. Gracias, Señor, porque tú nos has dado este poder y porque hemos sido enviados, Señor. Y hemos sido enviados a un lugar donde está en medio de lobos y de peligros. Y Padre, tú nos has dado esta palabra el día de hoy y este consejo para que nosotros podamos tener en cuenta, Padre, que nuestras oraciones tienen que sobrepasar todo entendimiento. Que incluso el negarnos a nosotros mismos es pedir por el que está al lado, por el que necesita de tu palabra y de tu consejo, Señor. Porque sabemos que la palabra que ha salido de tu boca no regresa vacía. Así es que, Padre, te pido que tú nos guardes. Te pido, Señor, que tú nos sigas usando. Pero sobre todo, Padre, te quiero dar gracias una vez más por todos estos hombres y mujeres que han invertido oraciones y tiempo en nosotros, porque nos da evidencia de que estos que habían de creer por medio de la palabra de los discípulos comunes y corrientes están siendo evidencia hasta el día de hoy en cada una de nuestras vidas, Señor. Así es que guárdanos y síguenos usando, Señor. Queremos dar evidencia, Padre, que la palabra que es sobre todo nombre, Jesús, tiene poder. Y en el nombre de Jesús queremos pedirte, Señor, que sigas usando esta iglesia. Y en el nombre de Jesús te queremos pedir, Señor, que sigamos siendo llenos de tu palabra, llenos de tu consejo, y te pedimos a tu Espíritu Santo para que ese poder pueda venir sobre nosotros y podamos hablar, Señor, sin vergüenza, sin que nos detenga, y que podamos dar evidencia de eso que tú has hecho en nosotros, Señor. Y gracias por estos hombres, Padre, que nos han contagiado de este amor por tu palabra, de esto que tú tienes para nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.